El padre Loring sigue aclarando sobre este tema y dice que Dios hizo algunos seres sirviéndose de otros ya existentes. Por eso, los padres somos meros instrumentos de Dios. Es decir que, normalmente, más que hacer las cosas directamente, Dios hace que se hagan. La creación no salió plenamente acabada de las manos del Creador. En la historia de la creación, la expresión al principio no quiere decir que todo lo que hoy vemos en el mundo haya sido hecho entero por Dios en un momento dado. No hay ningún reparo en admitir una lenta evolución de los seres en su aparición y un progreso constante hacia formas cada vez más perfectas. Lo que se afirma es que el comienzo de todo, el arranque inicial, está en Dios. Este momento en que se pasó del no existir nada de lo que vemos al primer existir de las cosas es lo que llamamos creación. La idea creación la distinguimos de sus similares producción o construcción, porque creación es hacer algo absolutamente nuevo y original, partiendo de cero. En la creación no hay materia previa, solo existe la posibilidad pura. Sobre esta posibilidad se vuelca el acto amoroso de Dios, que decide sacar a la luz este mundo. La evolución subsiguiente también es obra de Dios. Es por eso que en un primer momento todo es creación, y en los momentos posteriores es un desarrollo y un despliegue de la creación inicial. Además de este mundo visible, hay también un mundo invisible, al que se extiende igualmente la acción creadora de Dios. Y en relación a esto, el Concilio Vaticano I habló de dos órdenes de criatura: la corporal, que se refiere al mundo visible, y el espiritual, como equivalente a los ángeles. Es absurdo negar la existencia de los ángeles, solo porque la ciencia no puede comprobarlo. La ciencia estudia las leyes de la naturaleza material, pero los ángeles son espirituales, es decir, que están en otro nivel. Lo mismo que la ciencia no puede verificar si un hombre siente odio a sus enemigos o los perdonó, porque el odio y el perdón no son materiales. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica dice que los ángeles son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad. Jesús también menciona a los ángeles como seres reales y activos. Por eso la existencia de los ángeles es dogma de fe. Es poco lo que se conoce de las funciones y naturaleza de los ángeles, pero sí sabemos que son mensajeros de Dios en momentos extraordinarios de la historia de la salvación. Y conocemos algunos nombres de ángeles relacionados con la función para la que son elegidos, como los de Miguel, Rafael y Gabriel. Se da por entendido que son muchísimos en número, distribuidos en jerarquías. El Antiguo Testamento habla de querubines y serafines, y el Evangelio de ángeles y arcángeles. Los ángeles fueron sometidos a una prueba, donde algunos sucumbieron por haberse declarado en rebeldía contra Dios. Son los demonios que fueron condenados al infierno. Desde entonces, su existencia parece concentrarse en odiar a Dios y tentar a los hombres. Pero entre los ángeles buenos está el llamado ángel de la guarda, que Dios da a cada hombre en este mundo para conducirle por el camino del bien. Se deduce de la Sagrada Escritura, según interpretación de los Santos Padres, que Dios ha dado a cada hombre un ángel para su particular defensa y protección. Dice la Biblia en el Salmo 91, Dios te ha encomendado a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y también en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo encontramos este testimonio. Dijo Jesús, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la cara de mi Padre.
Y así pasa el Padre Jorge, el número 6,3, y nos dice que una de las obras maestras de Satanás ha sido hacer creer a los hombres que él no existe. La existencia de Satanás es dogma de fe. Fue definido en el Concilio IV de Letrán, y el padre Justo Collante, sacerdote jesuita y catedrático de teología en la Facultad de Granada, dice que las palabras utilizadas en este capítulo son una verdadera profesión de fe. Y así dice el Concilio Lateranense IV: creemos firmemente y confesamos sinceramente que el diablo y demás demonios fueron creados por Dios buenos, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Por lo tanto, no se puede negar la existencia real de un ser creado por Dios. El pecado del demonio, lo recordamos todos, fue de soberbia. La Biblia dice que Dios creó a los ángeles y que algunos pecaron y fueron condenados para siempre. Estos son los demonios. Los demonios son ángeles caídos. Por eso, Javier Ibáñez, en su obra La fe divina y católica de la Iglesia, califica la existencia del diablo de fe divina y católica definida. La existencia del demonio también lo ha confirmado recientemente la Iglesia. Al actualizar el ritual de los exorcismos, demuestra que sigue vigente la doctrina del demonio. Y el padre Jorge recoge unas afirmaciones de Monseñor Jorge Arturo Medina, cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino, que en una rueda de prensa, el día 26 de enero del año 99, decía: sabemos que hay católicos que ponen en duda la existencia del diablo, pero esta realidad pertenece a la fe y a la doctrina de la Iglesia. Quien diga que el diablo no existe, no está ya en la fe. La doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de su pecado, seres espirituales de gran inteligencia y poder. La potencia de Satanás, sin embargo, no es infinita. No es más que una criatura potente por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre una criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Y a propósito de Satanás, continúa el cardenal Medina diciendo que el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces se ejerce habitualmente a través del engaño, la mentira y la confusión. Si Jesús es la verdad, el diablo es el mentiroso por excelencia, el padre de la mentira. Desde siempre, desde el principio, la mentira ha sido su estrategia preferida. Engaña a los hombres haciéndoles creer que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder, en la concupiscencia carnal. Engaña a los hombres persuadiéndolos de que no tienen necesidad de Dios y de que son autosuficientes, sin necesidad de la gracia y de la salvación. Incluso engaña a los hombres disminuyendo, es más, haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres y las convenciones de la mayoría. Persuade a los niños de que la mentira es un modo apto para resolver los diversos problemas, y así poco a poco se crea entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Tras la mentira y engaños que llevan la imagen del gran mentiroso, se desarrollan las incertezas, las dudas, un mundo en el que no hay ya seguridad ni verdad, y donde en cambio reina el relativismo y la convicción de que la libertad consiste en hacer lo que se quiere. Así, no se entiende ya que la verdadera libertad es la identificación con la voluntad de Dios frente al bien y de la única felicidad posible. Muy claras las palabras de Monseñor Medina, recordarlo. Algunos, escuchaba decir a un sacerdote que le preguntaban: padre, hay algunos que dicen que el demonio no existe, y respondía: ya lo verán aquellos que dicen que no existe. Es que es una estrategia. El demonio no muestra la cara porque es terriblemente feo, entonces se disfraza, y se disfraza, no sé, de modas tremendas, ¿no? Se disfraza también de, no sé, de bien, pero el demonio engaña. Y al mismo Jesucristo lo quiso engañar. Ahora que estamos viviendo nuestra cuaresma, recordamos cómo cuando Jesucristo, haciendo ese ayuno, padeció hambre, vino el demonio y pretendió ofrecerle al mismo Jesucristo todos los reinos que no eran de él. Eran mentirosos, ¿no? Le engañó a Eva, lo engañó a Adán, y nos sigue engañando a nosotros. El demonio es un ser inteligente, no humano, que induce a los hombres al mal. Pero al demonio se le puede vencer siempre. Es una verdad de fe que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Además, puede ser útil recordar lo que decía Santa Teresa de Jesús: para una persona que no hace oración, no necesita un demonio que lo tiente. Y a mí, cuando a veces vienen los chicos jóvenes, me dicen: no, padre, es que el demonio me tentó. A veces me da ganas de decirle: mirá, con el caigüe que tenés encima, el demonio se dedica a otras personas, pero que vos, con esa pereza galopante, no rezas nada, en fin. Pero que el demonio está ahí, que tienta, es una gran verdad. Y el demonio, evidentemente, en esas personas es quien les ha llevado a esa tibieza, a esa pereza, a esa dejadez. Dice el padre Jorge, algo que lo sabemos todos, ¿no?, que dice que el demonio se lo pinta con cuernos y con rabo, pero ya se comprende que el diablo no tiene cuernos ni rabo, pues es espíritu. Así se lo representa porque es un espíritu malo. La Biblia parece clara, bien clara, la existencia del demonio en la tentación de Eva, también en las pruebas del santo Job y sobre todo en los evangelios. Cristo, para rechazar a Pedro que le proponía huir de la cruz, le dice: apártate de mí, Satanás. Es decir, Cristo supone que Satanás es alguien, si no, ese modo de hablar no tendría sentido. Dice el nuevo catecismo de la Iglesia que el demonio es persona. Así lo considera Cristo, pues supone que tiene deseos. Le dice a Pedro que Satanás quiere cribarnos como el trigo. Y San Pedro llama a Satanás nuestro adversario y afirma que anda buscando el modo de hacernos daño. En otra ocasión, Cristo afirma que él expulsa a los demonios. Y así continúa el padre Jorge con unas declaraciones de don Salvador Muñoz Iglesias, que es profesor de la Sagrada Escritura en el Seminario de Madrid.
Dijo, en un espacio por la televisión, dijo en El Pulso de la Fe: quien niegue la existencia real de Satanás tiene que admitir que Cristo o se equivocó o nos engañó. Si un cristiano no puede admitir ninguna de estas dos cosas, tendrá que aceptar la existencia real de Satanás. Si hay algo claro en una lectura de las páginas del Nuevo Testamento, es que para Jesús y los apóstoles el demonio es una realidad viva y no una simple figuración o un fantasma. Pablo VI dijo: quien rehúsa reconocer la existencia de Satanás se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Dice Monden: no se puede eliminar de la escritura la existencia del demonio como ser personal sin alterar el mensaje cristiano en su misma esencia. A veces se dan casos, aunque rarísimos, de posesión diabólica. Hay que distinguir entre la auténtica posesión diabólica y los enfermos mentales que se creen poseídos del demonio. Para la auténtica posesión diabólica, la Iglesia tiene sacerdotes especializados que practican exorcismo para expulsar los demonios. También hay que distinguir entre el verdadero exorcismo realizado por un sacerdote especializado con el ritual de la Iglesia y las oraciones de liberación que puede hacer cualquier cristiano. El demonio es el tentador que busca nuestra desgracia y no quiere cerrarnos las puertas del cielo. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura. El diablo no tiene poder sobre la salvación eterna del hombre, si éste no se lo permite. Aunque el diablo es capaz de tentarnos, no puede arrancarnos nuestro consentimiento. Dice la Biblia que el demonio no nos tientan porque no tiene envidia, o sea que nos tiene envidia, pues siendo la naturaleza humana inferior a la angélica, nosotros podemos salvarnos y él no, por eso quiere impedir nuestra salvación eterna. Dice San Pablo que el diablo nos tienta y para tentarnos nos engaña. San Juan le llama mentiroso. En el Nuevo Testamento se habla del demonio más de 100 veces. El hecho de que la Biblia mencione en el Apocalipsis el número 666 como el número de la bestia, para alguno es el signo de Satán y es un número maldito. En nuestros días la presencia del diablo se da principalmente en la práctica del espiritismo y en el juego de la Ouija, y también en la cesta satánica y en las posesiones diabólicas. Puede ser interesante, dice el padre Jorge, mi video, ¿existe el diablo?
Bueno, y pasando al 6.4, el padre Jorge lo sigue diciendo. Nos interesa muchísimo conocer cuándo fue creado el mundo, en qué época apareció el hombre, cuál fue la cuna de la humanidad. Pero de nada de esto nos habla la Biblia, pues no es un libro científico sino religioso, y lo único que le interesa decirnos es que el mundo es obra de Dios y que Dios intervino de modo especial en la creación del hombre. El padre Antonio Romagna, en el discurso pronunciado al ser admitido en la Real Academia de Ciencias de Madrid, cita esta frase de San Agustín: Dios en la Biblia no nos ha querido enseñar cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. La Sagrada Escritura no tiene como fin fundamental comunicar enseñanzas sobre ciencias profanas, sino guiar a los hombres hacia su salvación eterna. Con todo, los descubrimientos arqueológicos confirman los relatos bíblicos. Kenyon, que fue director del Museo Británico de Londres, señala que la investigación arqueológica moderna ha corroborado la verdad de las escrituras. Y nos dice: puedo confirmar categóricamente que jamás hallazgo arqueológico alguno ha desmentido una referencia bíblica. Docenas y docenas de descubrimientos arqueológicos realizados han venido a confirmar aciertos históricos de la Biblia. Y pasando al 6.5, la Biblia nos cuenta en el libro del Génesis cómo creó Dios el mundo. La Biblia habla de 7 días, pero para eso utiliza la palabra hebrea yom, día, pero esta palabra también significa un periodo largo de duración. Nuestro modo de hablar moderno y occidental es distinto del de la Biblia, primitivo y oriental, al que se acomodó Dios en sus revelaciones. La Biblia se expresa en un sentido sencillo y figurativo, adaptado a la mentalidad de aquel tiempo. El teólogo tiene que distinguir el contenido del mensaje revelado del contexto en el que ha sido expresado. Hay que tener en cuenta que la Biblia lo que pretende es transmitir una enseñanza religiosa. Su misión no es enseñar ciencia histórica ni historia. La Biblia no se propuso ninguna finalidad científica. Por lo mismo, tampoco nosotros debemos buscar en la Biblia solución científica a los problemas que el planeta o que plantea la ciencia moderna. En el modo de hablar se acomoda al modo de pensar y de expresarse del pueblo al que se dirigía. No es lo mismo decir una cosa que afirmarla. Al decirla me acomodo al modo de hablar, al afirmarla la quiero enseñar. Cuando a un niño se le dice que la cigüeña le ha traído un hermanito, y el padre Jorge dice, aunque este modo de hablar no es recomendable, como lo dice en el punto 66.4, no se afirma que sea ese el modo de nacer de los niños. Se emplea un modo de hablar metafórico y figurativo, erróneo y equivocado, pero el que lo emplea lo considera el más adecuado para hacerse entender.